En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa.
Vamos allá con el consultorio de bolsa aquí en Capital Intereconomía, en Radio Intereconomía, espacio que hacemos con ustedes. Ya saben que contamos con su presencia y con sus llamadas. Pueden hacerlo al 915-33-1851. A ver, nos puede plantear dudas sobre lo que tiene en cartera, qué le preocupa, niveles de soporte, pero también nos puede dar su opinión, su valoración, cómo le está viviendo, cómo le está afectando a su cartera, si cree que esto es parecido a la crisis del COVID, a la crisis de las .com, a la crisis financiera, cuando el derrumbe de Lehman Brothers, la quiebra de Lehman Brothers. Nos gusta escucharle y también que nos dé su percepción, su visión. 915-33-1851. También tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía, porque a través de ese canal ustedes pueden ver los gráficos que nos presenta ya Javier Echeverri, analista de mercados. Echeverri, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Susana, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, el mercado, ¿ha hecho ya suelo? ¿Está haciendo suelo?
Pues solamente los mercados lo saben. En principio, lo que sí sabemos es que hay mucho movimiento, hay mucha volatilidad. Lo decíamos sin cesar de decir lo que iba a haber este movimiento. Iba a ser de muchísima volatilidad. Llevo 3 semanas avisando de esa trampa de mercado. Recordarás que lo hemos comentado muchas veces. Bueno, ahora mismo lo tenemos justamente en una zona de soporte. Es donde ha parado el S&P 500, en los entornos de los 4.800 que los teníamos marcados desde luego hace meses. Pues allá por diciembre del 21 es donde tenemos la referencia más clara de la zona donde ha llegado. No ha llegado exactamente a los 4.805, que era el soporte que yo tengo marcado en esa zona, pero sí nos dejó ayer un movimiento hasta los 4.835, muy cerquita, 30 puntos desde las zonas donde nos encontramos. Parece casi imposible, ¿no?, pronosticar que iba a llegar a ese punto. Bueno, pues no hay que pronosticar nada porque no somos adivinos. Lo que hay que hacer es trabajar y hacer un análisis técnico y fundamental en condiciones, y aquí nos lo marcaba esa zona claramente de los 4.805 puntos. Así es que, pese a la volatilidad, en principio parece que esa va a ser una zona de parada, de congestión de precios, de suelo, y probablemente va a costar que se rompa esa zona. Así es que, en principio, yo no creo que vayamos a ir mucho más abajo en este momento. Tienen que pasar muchas cosas. Y de Trump me espero cualquier cosa. Si vemos la parte del DAX, vamos a fijarnos claramente en esa trampa de mercado que habíamos hablado estas semanas atrás, donde se ha producido la primera, esa zona de acumulación, la segunda, la zona de soporte, donde de nuevo acumulaba para después romper claramente. Y decíamos que es que da igual si son aranceles, si son las tensiones geopolíticas, geoeconómicas, que es que da lo mismo, que es que el relato da lo mismo. Lo que pasa es que llevamos muchísimo tiempo subiendo, llevamos muchísimo tiempo aumentando el techo de deuda en todo el mundo, no solamente en Estados Unidos, y esto lo que hace es que al final tenga que haber una corrección necesariamente. En Estados Unidos hace falta, justamente por esa deuda y por los intereses tan salvajes que se están pagando, lo digo siempre, 850.000 millones de presupuesto de defensa en Estados Unidos y 870.000 millones solo de intereses de una deuda que supera ya los 36,3 trillones. Así es que, lógicamente, necesitan que el dólar baje, que baje bastante, y esto hace que al final, bueno, pues que se comporte como estamos viendo, ¿no?, que al final es lo que importa. Si vemos el DIXY, el índice del dólar, pues veremos cómo ha caído claramente desde esas zonas de 110 hasta el mínimo de 101 que ha hecho, cuando cotiza ahora mismo en 102,97.
Oye, en este escenario, ¿tú comprarías algo? Decir, esto está a precio de derribo y esto a 2-3 años es oportunidad. Estoy pensando en un Apple, un Nvidia, un Amazon. Estoy pensando en bancos aquí en Europa. ¿Tú dirías, ahora, pensando en un horizonte de 2-3 años?
Es que pensando en un horizonte de 2-3 años, creo que todavía tenemos un poquito más de recorrido hacia abajo. Empezaría a comprar ligeramente. Si mi cartera fuese de 100, por poner un número redondo, pues empezaría con un 20%. ¿Por qué no? Claro que sí, las zonas son mucho mejores. Pero como siempre digo, en máximos no se compra. Ya no estamos en máximos, Javier. Ahora ya sí se puede comprar. Pues fíjate, hemos caído un 21,18 desde máximos en el caso del DAX. Y hemos caído desde la zona de soporte un 16,88. ¿Significa esto que ya se ha terminado? Pues no lo sabemos, pero son zonas mucho más interesantes para comprar. Me esperaría un poquito todavía y, como te digo, empezaría ya a cargar ciertas tintas de manera pues muy, muy ligera. ¿Dónde me iría? Pues quizá no me iría a las principales. Empezaría a cargar pues en el Sensex, por ejemplo. Empezaría a cargar, vamos a hablar del Sensex, empezaría a cargar justamente, ya lo veis que está, se ha apoyado en el soporte de 71.989. Para los que no lo conozcan, el Sensex es el índice principal de la India. Me fío mucho más del crecimiento de la India en este momento y por la situación geopolítica actual que del crecimiento de Europa, teniendo en cuenta los varapalos a los que estamos sujetos y la inacción por parte de Bruselas. Teniendo todo eso claro, pues empezaría, como te digo, probablemente por el Sensex, por el de Japón, por el Nikkei, también me parece muy interesante. Vale. Justamente acaba de volver un poco a la línea de tendencia alcista que tenía marcada, que ha testeado estos días, lógicamente. Bueno, Japón, India, o sea, China
eso,
también.
¿Eso lo hago a través de un ETF, Echeverry?
Lo puedes hacer a través de un ETF, lo puedes hacer a través de un CFD, lo puedes hacer a través de cientos de vehículos de inversión. Vale. Esto depende un poco del horizonte temporal que vayamos a utilizar. Vale. Si lo hacemos a corto plazo, lo más ágil, lo más rápido, un CFD. Lo hacemos a medio plazo, un ETF, porque va a replicar de manera muy clara. ¿Queremos hacerlo a largo plazo? Busquemos un fondo, que vamos a estar mucho más tranquilos. Las ventanas de liquidez son menores, pero no nos importa. Así es que, dependiendo un poco del estilo de liquidez operativa que imprimamos a nuestras carteras, tenemos que elegir, también teniendo en cuenta el horizonte temporal con el que hacemos la inversión.
Ahora no quiero índices, quiero acciones. Dame tres títulos que tú digas, es momento de compra, está a precio de derribo.
Acciones no te daría, y no. Precio de derribo ahora mismo, mira, te daría, por ejemplo, la plata. Más allá del oro, ya sabemos que la plata dilata un poquito más, se mueve un poquito más y está en una zona que acaba de hacer suelo en torno a los 28,90. Está cotizando en 30. No me disgusta en absoluto. Tenemos justamente el rebote en ese RSI de 30. Me encantaría poderte decir Bitcoin, pero no es el caso. Yo creo que Bitcoin todavía sigue muy, muy ligado. A mí me gustará Bitcoin cuando se descorrelacione de los mercados principales. Y hemos visto casi una descorrelación. Empezaba a descorrelacionarse en el pánico, ha aguantado muy bien, pero luego ha roto a la baja exactamente igual que el resto de mercados. Desde esos 82 se nos ha ido hasta los 74.600. Así es que la descorrelación todavía no está. La parte de tecnológicas y demás, Nvidia, los grandes, es que sí, se va a mover, pero si vamos a buscar los grandes, vamos a buscar más finanzas, ¿no? Vamos a buscar más banca. Entonces, quizá JP Morgan me gusta, que lo sigo siempre, Wells Fargo también me gusta, que es un poco más de lo mismo. En esos dos sentidos, bueno, tiraría un poco más por ahí, porque efectivamente los precios están más interesantes, pero es que tenemos que hablar a corto plazo, porque es que con Trump, si hablamos de finanzas, si hablamos de banca en Estados Unidos, tenemos que ir con pies de plomo, porque no podemos comprar Wells Fargo y decir, bueno, como estaba, como ha caído, pues te voy a decir un 28% siendo Wells Fargo lo que es, pues entonces hay que comprar ojos cerrados y me echo a dormir. Es que es muy peligroso con Trump en la presidencia, porque hace cosas poco habituales y esas cosas poco habituales generan incertidumbre. La incertidumbre genera volatilidad. Ahora sí, como te digo, la banca en Estados Unidos empieza a estar muy barato y los grandes bancos son muy solventes, tienen todavía un ratio de beneficio interesantísimo y a mí me gusta como para tener parte también de mi cartera ahí.
Me interesa, antes de ir con los oyentes, 609-2247-16, Bitcoin, $79,447. ¿Soporte? ¿Qué te dice el gráfico?
Yo lo tengo en 72.879 ese soporte, claramente marcado un poco por el movimiento previo que veíamos, que viene justamente desde marzo del 24 y replica claramente en octubre del 24. Bueno, tenemos esa zona de soporte de 72.879 que creo que puede ser interesante para ver cómo aguanta el tirón. Creo que lo va a aguantar bien. De hecho, no sé ni siquiera si lo va a testear, porque, como te digo, parece que de momento esta semana nos van a dar un poquito de tregua ya en la incertidumbre. Nos vamos a mover entre dos aguas, como decía Paco de Lucía, y vamos a estar con esa volatilidad que sube, que sube, que baja, que se mueve, que no sabemos muy bien cuál es la dirección. Bueno, pues lógicamente toca semana de transición. No me extrañaría que por la parte geopolítica nos venga algún otro susto, pero volvemos a lo mismo, es que el relato al final es lo de menos. Son las excusas para mover el mercado al final hacia donde queremos, que había que tirarlo porque era necesario, porque el dólar tenía que caer y porque no se puede comprar en máximos. Entonces, como no se puede comprar siempre en máximos, pues lógicamente el mercado tiene que bajar para que podamos hacer esas cosas. ¿Dónde tenemos además ahora mismo el eurodólar? En este famoso 1.09 que no suelta de ninguna manera, intenta llegar al 1.11 como ha hecho estos días atrás, pero nada, se vuelve a la zona del 1.09 y seguimos en esa zona. Esta zona tiene que romper, no es una zona que le pertenezca ahora mismo al eurodólar y probablemente tendríamos que verlo por los entornos encima del 1.11 hasta el 1.1262. Esa franja me parece que tiene bastante más sentido y creo que ahí es donde vamos a ver los mercados más tranquilos.
Vale, mira, uno de los oyentes a través del canal de YouTube de Radio Intereconomía dice, yo creo que aún tendremos bajadas de aproximadamente el 10%. ¿Tú lo crees? ¿Que todavía hay margen para más miedo y para más ventas?
Yo creo que es perfectamente factible. Ahora, dar una cifra sobre cómo el mercado podría comportarse en base a lo que no sabemos que va a hacer Trump, pues me parece un tanto arriesgado. Lo que sí creo es que es perfectamente factible que veamos bajadas del 10, del 12, del 15% todavía, incluso, como te digo, esos testeos más abajo, lo veo perfectamente posible. ¿Que espero que se hayan terminado? No, no espero que se hayan terminado. Espero que haya volatilidad. Como te digo, espero que estemos entre dos aguas y que testemos hacia abajo y testemos hacia arriba y que haya ese movimiento donde de verdad haya jornadas muy amplias, con movimientos muy amplios, porque al final esto es una fábrica de noticias. Trump nos está dando prácticamente todos los días titulares espectaculares, porque cuando no es una cosa, es otra. Y el mercado funciona por expectativas, por rumores, por miedos, por avaricia, por codicia. Y por tanto, todos esos dimes y diretes son realmente los que hacen mover el mercado a grandes rasgos. Por supuesto, luego dentro del stock picking, dentro de elegir las acciones que queremos elegir, los títulos que queremos elegir, los ETFs, los fondos, evidentemente hay unos sesgos con los que tenemos que contar y hay un trabajo detrás de una empresa o de un equipo de gestores que se dedica a gestionar el fondo que tenemos que evaluar, pero claramente puede ir abajo un 10%, por supuestísimo que sí.
Voy con los oyentes. 14 minutos, llegamos a las 10 de la mañana, a las 9 en Canarias. Esto es Radio Intereconomía, uno de ellos, Amadeus, compradas a 71,70. ¿Vender o mantener? Soportes. Amadeus.
Amadeus, vamos con él. Compradas a 71, pues ves lo que decimos siempre, en zonas de máximos no se compra. Y esto lo vamos a ver en este consultorio seguramente en distintas ocasiones. Yo me harto de decirlo, en zonas de máximos no se compra, nos esperamos a soportes. No pasa nada, no pasa nada, hay que huir del FOMO, no perdemos nada, hay un montón de títulos. Ahora mismo, pues probablemente Amadeus va a ir asentándose y volverá a la zona de los 70. No sé si los 71 como ha entrado, pero también es probable. No obstante, en los 70,26 tenemos un soporte y resistencia importantísimo. Ahora mismo resistencia ante soporte que se ha comido con patatas sin ningún problema. ¿Por debajo dónde vamos? Pues tenemos en la zona de 59,90-60 aproximadamente. Esos 60 tenemos ahí una zona, lógicamente, con una con un soporte de largo plazo importantísimo. Así es que también podemos visitarlo, ¿eh? En esta vorágine de movimiento hasta los 58,40 podríamos irnos sin ningún problema. Por tanto, bueno, de momento, si puede aguantar, pues que aguante, porque en principio no es un título que tenga un sesgo bajista en este momento y que lleva desde luego desde junio del 2020 subiendo de manera muy paulatina, cuando otras cosas han subido muy rápido. Así es que, bueno, de momento que aguante el tirón, pero o que haga lo que decida, por supuesto, pero mira, que en principio el título puede mover.
Me dice Iberdrola, las compradas a 10 euros. Precio de venta, me lo da, gracias. Soy María de Ibiza.
Iberdrola, precio de venta, lo que digo siempre, precio de venta. Cada uno vende donde considera, pero la zona puede. la zona de acumulación de precios y la zona que creo que puede ser interesante por arriba está justamente ya visitada, la ha tocado en 14,61, ha hecho esa subida hasta los 15,97. Me habías dicho que había comprado, ¿a qué precio? Perdona,
Susana. A 10.
Sí. Bueno, pues es que claro, ha tocado 15,95. Ahora mismo la zona, el gap que ha hecho, pues es bastante probable que lo recupere hasta 15. Está cotizando en 14,25. Así es que si cerrase el gap, tal y como están los cuerpos en este momento, no sería una mala oportunidad de cierre de este título. En cualquier caso, desde 10, pues tiene unos beneficios estupendos. Así es que la lleva manteniendo cuanto menos desde octubre del 23. Por tanto, desde luego ha hecho un beneficio muy interesante.
Muy bien. Voy con otra consulta. Big Bear A4. Hola, ¿me puede analizar el siguiente valor? Big Bear A4.
Big Bear.
Sí, vamos. Hoy no me están llamando los oyentes, no hay mensajes de audio. Qué raro. A mí con lo que me gusta escucharles. Raro. ¿Alguna reflexión? ¿Algún que me digan, lo he vendido todo? Estoy comprando a saco. Esto ya lo he vivido yo. No sé, que me cuenten y que compartan un poco sus impresiones. Big Bear A4.
Sus inquietudes, por supuesto. Pues Big Bear A4, tenemos una caída ahora mismo que se queda en un 29%. Ha llegado hasta una caída desde 4 que compró. Ha estado a un menos 40,61%. Y por tanto, bueno, pues ese movimiento ha sido complicado. Tenemos un gap en medio, pero es cierto que este título lo que nos da claramente es una volatilidad brutal. ¿A 4 era el punto de entrar? Pues no te digo que no, porque realmente teníamos una zona de soporte. Entre los 4 y los 4,70 teníamos una zona de soporte. Lo que había que confirmar es ese soporte. Y lo que ha hecho cuando lo ha tocado directamente es caerse y romper. Entonces yo no sé en qué punto habrá entrado, si a lo mejor ha entrado en enero de este año y se ha ido hasta 10,36 y ha dicho, no, esto va a subir como la espuma porque el máximo anterior lo teníamos en 16,12 y ha esperado, no lo sé. Pero lo que sí sé es que esa zona ahora mismo va a ser difícil visitarla de nuevo. Si llega hasta 4 va a tener mucha suerte porque la volatilidad de este título es eminentemente bajista y tiene pequeños spikes que hace que suban fuertemente los títulos hasta un 150% o de repente nos encontramos una ruptura y se nos va a un 400%. Bueno, pues con esas volatilidades tenemos que saber que lo que tenemos en cartera se puede mover mucho. Bueno, si no está muy cargada Big Bear, que lo aguante y que espere a ver si tiene otra volatilidad de este tipo, otro spike que le permite. Pero fíjense que los spikes los hace febrero del 24, fue el anterior, y febrero del 23 hasta febrero del 25. Fíjate los febreros que bien le van a este título. Así es que es probable que le toque esperar hasta febrero del 26 si se cumple el mismo patrón.
Muy bien. Voy ahora con nota de voz.
Hola, buenos días. Enhorabuena por el programa. Soy Bernardo de Valladolid y le quería preguntar al analista cómo ve la resistencia del Banco Santander. ¿Dónde puede estar?
Muy bien.
En esta subida.
Muy bien. Gracias. Interesante, Santander. Los bancos han sido los más vapuleados en este azote. Santander, ¿cómo lo ves?
Pues Santander con máximos de 6,66 que no visitaba hace Tarari que te vi, ha hecho un suelo justamente en el sitio donde lo tenía que hacer, que son los 4,63. En esos 4,63 se ha apoyado, la dilatación de ayer ha caído fortísimo y hoy lo tenemos cotizando en 5,30 en este momento. Bueno, esos 5,30 probablemente después de la subida de ayer, que ha sido muy fuerte desde la zona de soporte, nada más y nada menos que ha llegado a un 18% de subida y cerró en un 12% de subida ayer. Bueno, pues es probable que veamos de nuevo un recorte hasta la zona de los 5, sí, aproximadamente, incluso un poquito menos, los 4,88. Pero la zona de soporte es exactamente donde se ha parado, que eso está muy bien y no es habitual en el Santander. Es uno de los bancos que más cae cuando caen los demás y que menos sube cuando suben los demás. le ha costado muchísimo trabajo subir desde esas zonas de 3,80 que no conseguía romper la resistencia y por fin ha conseguido romper, y por fin ha conseguido romper la zona de 4,80 que también le costaba muchísimo. Así es que, bueno, vamos a esperar un poco ese comportamiento un poquito más, más lento, y sobre todo que tengan en cuenta que va a haber mucho sub y baja, y si van a trabajar a corto plazo puede ser muy interesante, y si van a trabajar a largo plazo tienen que pensar en zonas a largo plazo.
Vale, tengo otra nota, vamos.
Buenos días, tengo las telecos, Deutsche Telekom y Telefónica. Unos soportes para vender, gracias.
¿Ha dicho Deutsche Telekom, Telefónica y el primero que no lo he pillado? Ah, no, esos dos.
No, las Teleco, ha dicho.
Ah, vale,
tengo
vale.
Las Teleco, Deutsche
Telekom, iba tan deprisa que no me he enterado, no he asimilado. Deutsche Telekom y Telefónica. Vamos, Echeverry, que tengo otro oyente preparado.
Vamos con ellas, vamos. Deutsche Bank... No me deja. Bueno, vamos con Telefónica primero. Telefónica la tenemos ahora mismo cotizando en 4,30. Y es que, bueno, pues tenemos esa zona alcista. Quiere salir de Telefónica y quiere salir porque como ve que todo se cae, pues ha dicho, pues ahora tengo que salir corriendo de todo lo que tenga, o de esas dos, cuanto menos, que nos decía. Bueno, en principio no hay una zona de alarma. Ahora mismo seguimos manteniendo claramente el canal alcista de Telefónica, lo tenemos en 4,28, es probable que se nos baje durante este tiempo hasta los 3,90 o hasta los 4, no pasa nada, en principio no hay ninguna ruptura. Más abajo de esos 3,90, entonces sí, ahí ya nos planteamos una salida. En principio, todo lo que no sea eso, me parece que no es necesario. Y vamos a ver si saco el Deutsche Telekom, a ver si me deja... Telecom, que no quiere. Vale, me sale la de Polonia, pero me vale igualmente. Deutsche Telekom, tenemos la misma situación porque el gráfico es igual. El precio es distinto, pero el gráfico es igual. Y lo tenemos justamente en zona de soporte. Ha rebotado después de ese gap importante. Y lo más importante de este título es que se ha quedado en un gap y se ha quedado justamente en la zona de acumulación de precios y no ha roto esa zona. Así es que lo suyo sería que fuera a cerrarse de nuevo el gap. Las teleco no deberían sufrir especialmente por estos vaivenes. Lógicamente, se mueve el mercado, se mueve todo, pero lógicamente las teleco no están directamente relacionadas con el storytelling de los aranceles, de todos estos problemas, y asumen la volatilidad que asume el mercado, pero no están directamente afectadas ni por la parte geopolítica ni por la parte geoeconómica. Así es que, bueno, en principio no me parece que tenga ningún problema tampoco.
Vale, y voy con Marcelo, buenos días.
Hola, buenos días.
Dígame.
Mire, quería consultar, por favor, la posibilidad de comprar Novo Nordisk a medio plazo, a 6 meses.
Vale, muy bien.
A
6 meses. Muy bien, pues gracias, muy amable. Echeverry, rápido. ¿Comprarías ahora mismo con visión de 6 meses Novo Nordisk o Inditex?
Novo, vamos a ver si lo saco. Novo Nordisk.
Bueno, y también Inditex.
Vamos con Inditex antes. Inditex se ha dado un morrazo espectacular. La verdad es que está en zona de caramelo, en esos 42,56 que cotiza ahora mismo. A mí es un título que me gusta mucho, pero es verdad que es muy volátil y ha roto la directriz de largo plazo de alcista y, por tanto, se pone en una zona muy peligrosa. Me esperaría a ver qué pasa con el soporte donde se está apoyando en este momento. Tengo que confirmar que ese soporte lo aguanta. Si no lo aguanta, si no lo confirma, no entraría a pesar de perder unos céntimos. No pasa nada. Pues en vez de entrar, lógicamente, en 42,59 cuesta ahora mismo, pues me esperaría hasta ver la vela que cierra correctamente, que la semana la hace bien y que se queda por encima de esos 44. No pasa nada, que pierda un euro 50, un euro 60, no pasa nada.
Muy bien.
No hay ningún problema. Lo importante es entrar en la zona correcta.
Vale. Oye, Echeverry, lo dejo aquí, que se me va el tiempo. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Un abrazo.
Igualmente, pasa un buen día. Chao.